qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo Telechea, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Camila, Mauricio, ¿cómo están?
Muy bien. Bien, ¿cómo está Utah?
Bien, vamos bien. Vamos a refrescar un poco, días de calor, días de así más fresco, pero vamos bien. Vamos.
¿Días de calor?
Sí, hubo, ¿cuándo fue? El sábado pasado, un día lindo de calor, andábamos en manga corta, Mauricio. Aprovechamos a salir a trabajar afuera en el jardín, así que, pero fue... Opa. Fue solamente el sábado, ¿no? Entonces volvió a nevar un poco, pero de a poquito se va yendo el frío ya. Ya empieza
el final del invierno.
Tengo plantado adelante en mi casa tulipanes, ya están saliendo los tulipanes hermosos.
Mira qué lindo. Que,
lindo. Esta época es linda, empieza a florecer las cosas.
Muy bien. Bueno, más repercusiones a propósito de la reunión de Trump con el presidente ucraniano, con Zelensky.
Sumado al discurso de ayer a la noche.
También.
De Donald Trump frente al Congreso, ¿no? Son dos paquetes que hacemos un combo y que es fantástico para analizar, ¿no? Porque pasó de todo. Pero sí, vamos un poquito a la reunión que hubo con el presidente ucraniano en Washington el viernes pasado, que yo sé que se habló en todo el mundo, ¿no? En las redes sociales, todas esas cosas. Sin embargo, a veces uno deja de analizar cómo impactó internamente aquí, ¿no? Porque algo que yo he visto en la última semana, nunca había visto yo aquí en Estados Unidos, yo he estado en gobierno de Bush hijo, los dos gobiernos, después Obama, bueno, muchos gobiernos aquí, y a pesar de que había un descontento siempre con los presidentes, siempre lo ha habido, no hay un presidente que haga todo bien, siempre hay una oposición, a veces muy marcada, a veces exagerada, a veces justificada o no, objetiva o no, pero yo algo que nunca había visto es lo que se está viendo y empezó esta última semana, son protestas masivas en cada rincón de las ciudades grandes, en las capitales de cada estado, y Salt Lake City no es la excepción, protestas en los capitolios, sería como el palacio legislativo, ¿no?, de cada estado, pero protestas en cualquier momento y en cualquier día que ni son preparadas ni anunciadas, la gente empieza a protestar, y estos últimos días en Salt Lake City, que es un estado muy conservador, protesta directamente contra Donald Trump, por el hecho de que las 100 órdenes ejecutivas o decretos que Donald Trump ha tomado, esto ya no es contra el inmigrante, sino o contra algo así específico, ha afectado a todos, y ahora no es el latino o el inmigrante solo que está protestando, es el americano que le están tocando el bolsillo y está protestando de una manera que yo nunca había visto aquí en Estados Unidos. Y uno puede decir, pero eso es bueno, es saludable, y vamos a ver qué pasa, qué es lo que va a lograr eso, ¿no? Pero lo que estoy viendo es que es un descontento muy grande que hay. Entonces, eso ayuda a entender qué es lo que pasó el viernes en la Casa Blanca con Zelensky, ¿no? Uno tiene que trato de ser lo más objetivo posible con lo que voy a comentar, pero a mí me da la impresión, una lectura que le doy, que fue una emboscada lo que hicieron a Zelensky, ¿no? Todo armado. Fíjate que en los años que yo llevo siguiendo este tema político aquí, nunca un periodismo publicó una discusión así en los Estados Unidos. Jamás. Y estoy seguro que discusiones han habido en la Casa Blanca con líderes que han venido, ¿no? Pero nunca se hizo público esto. Pero esto salió de punta a punta, salió entero la discusión, más hecha por Vance, el vicepresidente, que como que Donald Trump no hablaba al principio, no habló nunca, y fue Vance el que usaron para arrimar combustible a la conversación, ¿no? Y tenemos un Zelensky, si uno ve el lenguaje corporal del presidente ucraniano, estaba el hombre sorprendido con lo que le estaban diciendo, él venía a una cena y él terminó siendo el plato principal de la cena, ¿me explico? Entonces, eso mostró que la Casa Blanca o el liderazgo en la Casa Blanca se está prestando a muchas cosas. Y la gente, obviamente, está en descontento también. Me llamó la atención tremendamente Vance, el vicepresidente, de cómo usó, buscándole, como decimos en Uruguay, le buscó la boca, lo toreó. Marco Rubio, por ejemplo, no habló nunca. Y Marco Rubio hace 2 años decía que Donald Trump era lo peor que le podía pasar a Estados Unidos. Y ahora es el secretario de Estado. Vance mismo, hace 3 años, decía que Donald Trump era el Hitler de los Estados Unidos. Eso está escrito, ¿eh? Eso está escrito. El vicepresidente decía que Donald Trump era el Hitler en los Estados Unidos. Y a mí me sorprende cómo ahora está todo unido esto. Son todos camaradas. Y bueno, algo que ocurrió que llamó también la atención fue cómo de la nada apareció un reportero, se llama Brian Glenn, que es el que le preguntó a Zelensky por qué venía vestido de esta manera, ¿no?
¿Y de qué medio era?
Este Brian Glenn viene de Texas, de Dallas, Texas, que pertenecía a una cadena extra derechista, conservadora, y ahora Glenn pertenece a la... él es jefe corresponsal para la Casa Blanca de la cadena de televisión que se llama La Real Voz para Estados Unidos. Es una cadena ultraderechista, ¿no? Brian Glenn. Pero me llama la atención que fue la única pregunta que salió en el video, porque Brian Glenn trabaja para Donald Trump ahora en la Casa Blanca como periodista. Pero ¿quién es este hombre? Y tal vez uno puede decir, no aclares que oscurece, ¿no? Pero Brian Glenn es hoy por hoy, está, acá le llaman dating, está como siendo novio, ¿no? Dating, ¿no? Es el novio de la congresista republicana Marjorie Greene. No sé si recuerdan Marjorie Greene, es la congresista de Georgia que propuso, es fanática de Donald Trump, era que propuso que Estados Unidos se dividiera en dos, que sean dos países, un país de republicanos y un país de demócratas. Y Marjorie Greene, hace 2 años, el esposo, después de 27 años de casado, le pidió el divorcio, porque ella tenía un affair, un amante. El amante
y este era, novio era él.
Exactamente, pero el periodista exigió a Zelensky que venga con traje porque eso da valores. No sé por si se me explica.
¿Qué historia?
Vale, que da valores, así que se ve que él también salía de traje con la pareja, ¿no? Bueno, pero el tema es el circo que se formó, que yo sinceramente a mí me daba vergüenza.
Y lo humillaron también a Zelensky, ¿no?
¿Lo qué, Mauricio?
Lo humillaron de alguna forma, va de varias formas.
Por supuesto, primero, una situación vulnerable es que porque Zelensky, si bien hablaba en inglés, no es el idioma de él, y él estaba como trancado porque no lo dejaban hablar. Y cuando hablaba, interrumpía. Y fue cuando Donald Trump le dijo, usted ha sido muy rudo y usted está siendo muy violento en esta conversación. Y era él al que lo estaban atacando. Y cuando Vance le planteó lo de Ucrania, estuvo muy bien Zelensky cuando le dijo, ¿y usted ha ido a Ucrania? No, he visto videos en YouTube, dijo.
Eso también generó toda una serie de repercusiones.
Una falta de ética, una falta de profesionalismo en cuanto a la crítica, si Zelensky vino de traje o vino de camisa o vino de pantalón vaquero. El punto que hay que entender acá es que esos argumentos son muy bajos y es lo que está mostrando la política de hoy de Estados Unidos. Hay que aclarar que la gente piensa que la Casa Blanca hay que ir de traje y no es así. Si ustedes entran hoy al website de la Casa Blanca y chequean o buscan cuál es el código de vestimenta en la Casa Blanca, hay 3 tipos de código de vestimenta dirigidos a 3 tipos de público. Uno es el turismo. Uno puede ir como turista, te dan tour gratis, tenés que registrarte solamente con un mes de anticipación y la ropa, no importa con qué ropa vas. Es más, te aconsejan que vengas con ropa, si está lloviendo, con ropa de abrigo, porque el tour incluye que salís para afuera a observar el edificio. Yo he estado ahí. El otro código de ropa es para los periodistas, que ahí exigen un poco, a los periodistas exigen ropa formal, pero no...
Bueno, el uso de corbata. Sí, Mauricio Rabuffetti que había buscar una corbata.
Sí, sin embargo, dice el website, dice que no es motivo para no dejarte entrar, pero la Casa Blanca se reserva el derecho de dejarte entrar o no, si vas o no con corbata. Pero no hay un código de vestimenta para los jefes de Estado que vienen. No lo hay. Es más, aclara que si hay un jefe de Estado que está visitando la Casa Blanca y está en guerra, no puede venir hasta con un uniforme militar. José Mujica, cuando vino a Estados Unidos y se reunió con Obama, Mujica no usó corbata. El presidente de Chile se reunió con Biden, no usó corbata. Los presidentes de muchos países africanos, reunidos con George Bush, hijo, venían con su propia vestimenta auténtica, de su cultura. No hay, entonces, argumentos bajos para atacarlo a Zelensky, ¿no? Pero lo que causó aquí, en general, yo hablé con republicanos que votaron a Donald Trump, se están dando cuenta que hay un circo en la Casa Blanca. Es literal. La economía ha empeorado. Y yo entiendo que en 30 días un presidente no puede mejorar todo lo mal que hizo el presidente que salió. Yo lo entiendo. El Partido Demócrata hizo mal gobierno. Lo entiendo. Pero ha empeorado la economía. Ha empeorado. El aumento de la gasolina. Ayer se aprobó los aranceles a México. El aumento de aranceles, 25% a Canadá, 25% a México, 10% a China. Eso va a causar... Sí.
Y está amenazando a Brasil también.
A Brasil. Pero lo chistoso es que realmente el proteccionismo económico que un presidente está bien que haga para proteger la industria local es entendible, que vos pongas aranceles a productos que entran a tu país, pero productos que tú produces. Entonces vos proteges esos productos y el que viene de afuera que pague un poco más. Eso es entendible, pero Estados Unidos está poniendo aranceles a México, que el 99% de los productos mexicanos que entran a Estados Unidos no los produce. O sea, está atacando a su propio país, Estados Unidos. Estamos hablando de comida, estamos hablando de autos. Hay muchos autos que vienen de México a Estados Unidos. Son de Chevrolet, son de Ford, las marcas estadounidenses, las grandes marcas, pero las ensambla México. Entonces, es como tirarse un balazo en el pie uno mismo, ¿me explico? Entonces se está viendo de que esto va a ser un caos tremendo, pero el hecho es, a mí lo que me llama la atención es la calidad del político en Estados Unidos hoy por hoy, y yo sé que hay mucha gente que está o no de acuerdo con Yamandú Orsi o de acuerdo o no con Luis Lacalle Pou que salió. Pero yo el otro día me tomé el atrevimiento de hablar en mi programa de radio y mostrar a Uruguay como un ejemplo de democracia, de políticos, de partidos políticos que son saludables, que mantienen viva una democracia, cosa que Estados Unidos no está ocurriendo y que necesita aprender y tomar nota. Entonces, es preocupante.
¿Y lo de anoche, Pablo? ¿Anoche? ¿En el Congreso?
Anoche fue increíble. Porque Donald Trump no podía hablar, no lo dejaron, porque había la mitad del edificio, tienen que verlo en la imagen, los videos, la mitad del edificio, de la parte izquierda estaban todos los republicanos sentados y la otra parte derecha, frente al que habla, por supuesto, ¿no? Desde el estrado, eran los demócratas, ¿no? Donald Trump decía dos o tres palabras y los republicanos aplaudían y los demócratas abucheaban, ¿no? Y Donald Trump no podía hablar. Hasta que echaron a un congresista que se paró, un congresista de Texas, americano, creo que viene de etnia nativa, él se paró el hombre y empezó a wave, le llaman aquí, a como mover el bastón, es una forma de protesta eso aquí en Estados Unidos. Y los republicanos estallaron y él se seguía parando, seguía protestando porque Donald Trump quiere quitar el seguro médico para los ancianos, los quiere dejar sin seguro médico, y él decía estamos yendo al fondo de todo si hacemos esto, y lo terminaron expulsando del edificio a al congresista, de esa manera. Y ayer anunció Donald Trump, esto es impresionante, y repito, yo nunca lo vi esto en 23 años que vivo aquí, aún con presidentes que uno decía que no vuelva más tal presidente, ¿no? Yo nunca lo vi igual. Donald Trump ayer puso una ley ejecutiva, un decreto, que va a retirar el dinero federal o la ayuda federal a cualquier escuela, liceo, a cualquier liceo o universidad pública que promueva protestas en sus terrenos, en sus edificios, protestas contra el gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, hay universidades que se han manifestado a favor o en contra del conflicto entre Israel y Hamás, ¿no? A favor, no a favor de Hamás, pero sí a favor de Palestina, ¿no? Bueno, él dijo, cualquier universidad que hayan protestas, aunque sean pacíficas, protestas a favor de Palestina, o sea, en contra de todo el pensamiento de Donald Trump, ¿no? A favor de Palestina, cualquier universidad que promueva protestas a favor de los inmigrantes hispanos, a favor de la raza negra, que el Black Matter, esa marcha, toda universidad que promueva eso, yo voy a quitarle los fondos federales que le damos. Yo digo eso, y eso no es en contra de la libertad de expresión. Usar el dinero para presionar. Digo, supuestamente, Estados Unidos se jacta de que es la cuna de la democracia a nivel mundial, pero lo que menos hay aquí es democracia, Mauricio Camila. Y se está viendo ahora. Y ayer en el Congreso fue aplaudido Elon Musk. Donald Trump decía, él no necesita hacer esto, él ya tiene dinero. Él lo necesita, pero lo está haciendo igual. O sea, que si aquel que no tiene dinero lo hace porque necesita dinero, eso es una pregunta que se le puede hacer, ¿no? Preocupa. Y ahora lo que estoy viendo es que muchos republicanos se están oponiendo. Porque yo lo que estoy viendo es que Donald Trump es populista, todo el mundo habla de él, él sabe hacerlo. Está popular, pero el Partido Republicano no está siendo popular. Y hay muchos que lo están observando eso. Que el que está triunfando, o por lo menos está teniendo éxito a nivel redes, a nivel popular, es Donald Trump, no el Partido Republicano. Y eso le puede pasar factura de aquí a 4 años, cuando el Partido Republicano quiera renovar y seguir en la Casa Blanca. Donald Trump ya no va a poder ser presidente. ¿A quién tendrá? A Vance, de 35 años, que es un hombre que ya lo vimos, el otro día lo usaron a él para tirarle combustible a Zelensky. Después se cayó, y después Donald Trump dijo, bueno, los dejé que se pelearan, para mostrando ese lenguaje corporal, esa semiótica que hay muchas veces, ¿no? De que observar cómo hablan, cómo se sientan. Bien. Eso fue todo armado, no hay duda. Un solo periodista hizo una pregunta, y es este periodista que les comenté, y fue una pregunta totalmente subjetiva, no condujo a nada, pero es lo que hay ahora. Entonces yo nunca vi algo así, les confieso, y a mí me preocupa mucho por el hecho del futuro de mis hijos, porque ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a dejar el país un liderazgo así, no? Hay una pobreza de política, una pobreza de partidos políticos en este país. El Partido Demócrata desapareció completamente, ya lo hemos dicho aquí en esta columna, y no se sabe qué puede venir, porque el Partido Demócrata le va a tomar tiempo renovarse. No tiene a nadie que pueda contrarrestar nada. No tiene a nadie. El Partido Republicano está obligado a estar aquí en el gobierno. Pero el hombre ya está ahí, entonces hay que aguantar el chaparrón.
Espacio va a quedar para, vaya, saber la aparición de qué figura.
Y Elon Musk, por suerte, es sudafricano. Él no puede ser presidente. Aquí es una regla, ¿no? No, pero nunca se sabe si hay intento de cambiar la constitución también. Hay rumores, esto ya no es objetivo, pero hay rumores que Donald Trump intenta hacer un tercer gobierno, cambiar la constitución. ¿Qué se le llama?
Y bueno, puede ser.
Puede ser. Pero esto es expansionista, presidencialista. Estados Unidos es muy presidencialista, muy presidencialista. Biden, por ejemplo, el último año, él no tomaba ninguna decisión por la demencia senil que tenía, pero Estados Unidos seguía pensando que Biden era el que estaba dirigiendo la carreta en este país, y no lo era. Ahí, ese es un estilo presidencialista Estados Unidos, ¿no? Y donde habla el presidente, pero falta pensamiento crítico, falta educación en este país. Estados Unidos no es educado en política, para nada, no lo es. Entonces duele eso, y hay que pagar muy alto el costo, ¿no?
Bien, bueno, gracias Pablo.
Nos quedamos
como siempre
aquí.
Seguimos en contacto, hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Chau, chau.